Gastrofotógrafo, episodio número 28. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más. Todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 11 de noviembre, tenemos un episodio bastante especial. Creo que va a estar muy divertido este episodio de hoy, o por lo menos yo me lo he pasado muy, muy bien cuando he estado pensando y recopilando los mitos y medias verdades que hay alrededor de la fotografía gastronómica, alrededor de la fotografía en general, muchas de ellas. Y es que esto viene a raíz, como sabéis, todos los meses hay un episodio, o incluso en el mes pasado hubo dos, que va dedicado o que se dedica a resolver vuestras preguntas o a traer temas que habéis sugerido a través de escribirme por Instagram o escribirme a través de mi dirección de correo, que ya sabéis que es adrian.alonso@gastrofotografo.com o en Instagram @gastrofotografo. Dicho eso, creo que fue hace dos semanas o por ahí, lancé en Instagram Stories una pregunta abierta sobre que me preguntaréis lo que quisierais para resolveros dudas, así, a, como se dice, a pecho descubierto. Y me di cuenta que junto con esto, con lo que, bueno, me mandáis muchas veces y con las preguntas que se recurren muchas veces en los cursos, bueno, cuando se podía hacer cursos presenciales, cuando los daba, siempre veía casi siempre un patrón en las mismas preguntas o en las mismas inquietudes. Y esto me lleva a entender que sigue habiendo ciertos mitos, medias verdades, paradigmas dentro de la fotografía. Y bueno, se mencionó la bombilla y dije, bueno, pues ¿por qué no los aglutino todo y hacemos un episodio rompiendo mitos? Y bueno, creo que va a ser bastante divertido. No sé si os acordáis, yo a lo mejor sueno aquí un poco viejo. Hará unos años en la televisión había un programa que se llamaba Los Mythbusters, Cazadores de Mitos en España, que se dedicaba a eso, a mitos y creencias, sobre todo desde el punto de vista científico, a romperlos y hacer las pruebas reales de que, bueno, lo que estábamos pensando que era verdad, pues no tenía verdad, o sí tenía alguna base científica. Bueno, la idea es la misma, pero bueno, no voy a hacer ningún tipo de prueba científica aquí, sino bueno, también va a vivir mucho desde el punto de vista de mi experiencia personal, de cómo entiendo yo la fotografía, y también intentar, pues eso, quitar un poquito de este misticismo. Que os aviso, la mayoría de las cosas va a ir sobre equipo, sobre temas técnicos, porque bueno, creo que es un lado que a muchos nos genera ansiedad y nos genera muchas dudas. Y en parte, bueno, es al fin y al cabo por pues el mercado, por el marketing de las empresas que se dedican a esto, a crearnos las necesidades o, bueno, a hacernos entender que si no necesitamos ciertas cosas para poder hacer cierto trabajo. Dicho esto, son ocho las que he sacado. Vamos a empezar y vamos con la primera, que yo creo que es la mejor de todas. La he puesto porque yo creo que es el mito que nos ataca a todos los fotógrafos y a todos los que empezamos, incluido un servidor. Y es que para hacer mejores fotos necesitamos el mejor equipo de todos, mejor cámara, mejor objetivo, mejores flashes. Y en el caso de cuando damos el salto a profesionales, o sea, dígase, ya creo que en algún momento he comentado la diferencia entre ser profesional y no ser profesional. Ser profesional, al fin y al cabo, es que te paguen por tu trabajo y hacerlo de una forma diligente, honesta y coherente, bueno, pagando tus impuestos, etcétera, etcétera, no haciendo nada ilegal. Pero bueno, entendemos que para ser profesional necesitamos una cámara también denominada, entre comillas, profesional. Y bueno, esto es un mito, una mentira como una casa. Y es que yo soy el claro ejemplo de esto, de que yo empecé a cobrar trabajos y empecé mi carrera profesional con cámaras que hoy en día no valen ni, bueno, ni aquellas tampoco valían mucho, pero que te podrías decir que son da menos calidad que un teléfono móvil. Y es que al fin y al cabo, pensar que te vas a comprar la última cámara o vas a conseguir el objetivo más nuevo, más luminoso, con el f1.4, que bueno, que dicen que es la mejor, el mejor lente del mercado, no te va a hacer mejores fotos. Al fin y al cabo, el que dispara, el que hace todo el proceso creativo, el que piensa, eres tú. Con lo cual, da igual que tengas la mejor marca o mejor cámara o mejor equipo del mercado, que si no tienes los conocimientos, no tienes la cultura visual, no sabes crear imágenes en tu cabeza, poco vas a hacer con un equipo. Es lo típico. Pues, yo creo que esto está muy claro de que a mí, yo sé conducir, tengo carnet de conducir, pero si me dan un Fórmula 1, posiblemente se me cale, no consiga ni sacarle el máximo potencial que tiene ese Fórmula 1. ¿Lo podré manejar? Sí. ¿Podré ir por un circuito? Bueno, a lo mejor no, pero bueno. Pero no voy a poder sacarle el potencial que tiene ese Fórmula 1, con lo cual no voy a ser más rápido por tener un Fórmula 1, porque no tengo los conocimientos. Pues lo mismo con las cámaras. No vas a ser mejor fotógrafo porque tengas un objetivo f1.4 de 3.000 euros, ¿vale? Ni una cámara que acaba de salir del mercado con no sé cuántos millones de megapíxeles y una sensibilidad ISO brutal. Lo digo por, bueno, es lo que más se vende ahora, al fin y al cabo, y el autoenfoque. Si no tienes, como digo, todos los conocimientos, adiós. Entonces, el primero ya, cazao. Segundo, hace falta, y va mucho de la mano de este primero, para ser profesional, fotógrafo profesional, hay que estudiar carrera. Y bueno, yo para mí, nuevamente, sigue siendo esto un mito y yo soy la prueba viviente de que no hace falta. Pero va con matices esto. No digo que no sea necesario o que sea inútil hacer una carrera. Creo que es muy bueno por lo siguiente. En mi caso, por ejemplo, en particular, yo estudié dirección de empresas en una muy buena universidad de dirección de empresas hosteleras. Pero realmente mi crecimiento como profesional y mi desarrollo como profesional no fue en la universidad, fue cuando salí de la universidad y me puse a trabajar. Sí, claro, que tenía mis conocimientos, me tenía, al fin y al cabo, todas las bases para poder no empezar desde cero, pero realmente mi crecimiento vino a través de la experiencia, a través de trabajar mucho, de mucha práctica, de llevarte muchos golpes y seguir estudiando. Creo que en la fotografía es exactamente lo mismo. Tú puedes empezar, si quieres estudiar esto, pues es perfecto, hacer una universidad, lo que se dice, una formación reglada, audiovisuales, bellas artes, etcétera, etcétera. Esto te va a dar la base y te va a dar muy buena base, pero no te va a garantizar que seas fotógrafo profesional y viceversa. Que no hayas hecho este tipo de universidades o no hayas estudiado una formación reglada no te quita de no ser un profesional de la fotografía. Hoy en día, y afortunadamente, existe un gran acceso a la información y creo que, bueno, quien quiere, quien tiene las ganas de aprender y quien tiene ganas de crecer, tiene una facilidad muy grande de formarse de forma lo que se llama autodidacta, como he sido yo, que no significa que vaya a ser por ensayo y error y practicando, no. A diferencia de una universidad reglada, yo lo que he hecho es siendo practicando mucho, leyendo mucho, y invirtiendo en formación muy específica con gente muy buena que me diera esto, lo que yo estaba buscando. Aparte de, bueno, lo que puedes aprender de YouTube y de cosas así, que bueno, yo creo que eso más bien es para truquitos y entretenimiento si quieres realmente una formación más profunda, más al detalle y poder, pues, por ejemplo, tener mayores conocimientos, tendrías que irte ya a cosas más, no decir profesionales, pero sí más, es que no sé cómo decirlo, regladas, tampoco la palabra, bueno, cursos que estén más específicos, más enfocados a aprender una técnica o aprender un tipo de fotografía. Yo os lo he dicho muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo creo que es más importante la formación que el equipo y de hecho yo me gasto mucho más en formación al año que lo que me gasto en equipos. Con lo cual, ¿qué hace falta estudiar fotografía o audiovisuales o bellas artes para ser un fotógrafo profesional? Mentira. Sí es necesario formarse. Eso no vale solamente con sacar fotos todos los días, hay que también estudiar mucho y ver mucho. La siguiente, y esta ya este mito lo rompí hace tiempo en un episodio, y es que la luz natural es la mejor luz que hay. Ya, bueno, hemos hablado, os voy a dejar tampoco también en las notas del programa, si queréis, el enlace al episodio en el que hablábamos sobre el tema de los tipos de luz y los modificadores y las propiedades de la luz. Este mito de que no, es que con la luz del día, la luz natural es la mejor luz para hacer fotografía y yo soy de luz natural, no hago otro tipo de fotografía, bueno, es un mito porque, bueno, luz es luz, al fin y al cabo, si tú la controlas, si tú la sabes trabajar, sabes las propiedades, cómo se comporta, la física de la luz, te va a dar igual exactamente si es luz natural, luz artificial, luz continua o luz de destello. todas se comportan exactamente igual en el nivel de propiedades, con lo cual si sabes dominarla, puedes conseguir el mismo look o muy parecido, ya sea con luz natural, luz artificial, lo que sea. Con lo cual, mito también matado, que la luz natural es la única o la mejor luz que hay. La cuarta, muchas veces, sobre todo en fotografía gastronómica, veo gente, veo compañeros que ponen 50.000 puntos de luz y creen que de esta manera se está o se entiende que al añadir más puntos de luz, al añadir más equipo, vas a conseguir una mejor foto. Y no es verdad. Va a depender mucho, está claro, del tipo de luz que estés buscando. Pero sí, y también, bueno, al fin y al cabo, el control que tengas sobre las luces que vas poniendo y la intencionalidad de cada una. Pero veo a veces que, y me sale mucho esta pregunta de cuántos flashes me tengo que comprar, que necesito más flashes, solo tengo uno, necesito más luz para más luces para hacer mejores fotos. Y no es verdad, yo prácticamente en el 70% de mis trabajos trabajo con solamente un punto de luz, o sea, un emisor solamente de luz. Después puedo trabajar con rebotes, con cartulinas, etcétera, etcétera, con pantallas. Pero mi fuente de luz, mi flash, es uno. De hecho, la mayoría de los shootings voy con un solo flash. Y saco, yo creo que también fotos bastante decentes y solventes. También depende mucho del estilo, repito, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no es necesario, es un mito el decir que para poder hacer buenas fotos desde el punto de vista de luz necesitas comprarte muchos flashes y poner muchos flashes en una escena. Y esto va también a la colación del siguiente mito, y es que en relación a los flashes hay que tener flashes para hacer buenas fotos, o sea, para ser profesional y dedicarte a esto, hay que tener flashes muy caros, o sea, de muy buenas marcas, y muy potentes para hacer fotografía gastronómica. Y esto es un mito o es una mentira como una casa. Nuevamente, hay salvedades, y lo vais, de hecho creo que en el último artículo del blog, os los voy a dejar en las notas del programa, hablamos sobre el tema de congelación de partículas y congelación, bueno, fotografías de congelación de líquidos. Os lo dejo las notas abajo, porque lo siguiente, lo que determina un flash que sea bueno, entre comillas, bueno, o que tenga muy buenas prestaciones, o que entre comillas valga lo que el precio súper elevado, es en relación a tres parámetros. El primero es la velocidad de refresco, o sea, la capacidad que tiene ese flash de volver a cargarse en el menor tiempo posible, la consistencia del color y la consistencia de la intensidad. Estos tres parámetros son los, al fin y al cabo, los que van determinando un poquito las calidades de los flashes. Está claro que cuanto más caro, generalmente, digo generalmente, más te garantizan estos tres parámetros, que tengan una consistencia de color y que tenga una consistencia de intensidad, aunque lo estés usando 8 horas seguidas, y también la tasa de refresco. ¿Importante esto? ¿Qué tipo de fotografía es importante esto? Bueno, pues en fotografía de moda, por ejemplo, es muy importante que la tasa de refresco, porque cuando tú estás trabajando con un modelo, generalmente entre pose y pose el modelo se sigue moviendo y tú tienes que estar disparando continuamente. En el caso también, pues por ejemplo, como hablábamos de congelación de partículas o congelación de líquidos, pues la tasa de refresco es muy, muy importante también, porque bueno, pues si vas a capturar movimientos o te vas a hacer un tipo de fotografía en el que el movimiento es muy rápido y vas a trabajar solamente con luz artificial, pues está claro que vas a necesitar que se refresque rápidamente para poder coger la mayor cantidad de tomas de esa imagen. Quitando esto, para mí el tasa de refresco, por lo digo, por lo general en fotografía gastronómica no es lo más importante, sí que es lo más importante un tema de consistencia de color y la intensidad. En esta parte, bueno, no hace falta, y os lo digo por experiencia, irse a marcas que cuestan miles de euros solamente un flash. Te puedes ir a marcas intermedias, como es en mi caso Godox, que yo creo que bueno, en los últimos años ha mejorado muchísimo y te garantiza bastante consistencia en la intensidad y consistencia en el color. Y prácticamente en las pruebas están hechas que son muy comparables a marcas de muchos más precios elevados. Dicho esto, para mí es importante que hagamos aquí el tema de los flashes. No hace falta irse a lo más caro, pero tampoco te puedes ir a lo más barato dependiendo del tipo de trabajo que hagas. Aquí hacemos siempre la diferencia entre ser profesional o hacerlo amateur. Yo empecé usando Speedlights, los de zapata de toda la vida, Y funcionan muy bien en un principio. El problema es que debido a que usan baterías y generalmente son pilas, se suelen descargar mucho más rápido si son sesiones muy largas y entonces vas perdiendo, pues primero, la intensidad va cayendo, con lo cual posiblemente si ya estás haciendo una carta, por decirlo así, y son 20 platos, posiblemente si disparas mucho con el flash de la exposición que tenías con los mismos parámetros al inicio de la sesión a la que tengas al final de la sesión, pues posiblemente varíe porque pierde esta intensidad. Y muchas veces pues también tiene muchos problemas de lo que se llama color, de que tenga al final, sea fiel siempre todo el rato la misma temperatura de color. Con lo cual, mito que hace falta comprarse lo mejor del mercado para tener fotografía gastronómica y hacer fotos con flash, es mentira, pero tampoco te vayas a lo más barato. Con lo cual, yo aquí digo que es media verdad, medio mito, pero sí entender que hay que tener en cuenta que lo que tienes que buscar sobre todo es lo que te dé mejor calidad en respecto a intensidad, o sea, a mejor homogeneidad en intensidad y en temperatura de color. Siguiente mito, señores. La comida de la fotografía gastronómica es falsa, es mentira. Bueno, pues esto es mentira, esto es un mito. Y esto viene en gran parte debido a, bueno, una cultura, la cultura sobre todo en la fotografía gastronómica, y fotografía gastronómica desde el punto de vista comercial, sobre todo en los años 90, que se usaba mucho lo que se llaman los dummies o al fin y al cabo lo que es esto, atrezzo de comida. De hecho, creo que os voy a dejar el link ahí abajo al programa en el que entrevistamos a Estrella de la Fuente, estilista culinaria y una de las mejores estilistas culinarias de aquí, de España, y hablamos precisamente de este tema. Hay que hacer diferencias, pero generalmente, yo te lo digo por mi experiencia personal, en el 90% de las veces que hago fotografía de producto, de comida, la comida es real. Siempre hay excepciones, sobre todo, bueno, dependiendo, no tanto en fotografía, sino quizás más en la parte de vídeo, porque bueno, sí es verdad que si tú tienes que hacer un comercial de helados, por ejemplo, con modelos y tienes que grabar durante varias horas, es muy posible que los helados se derritan y por eso se usan muchas veces pues sucedáneos, dummies o se usa pues puré de papa que es muy típico o otras cosas, otros truquitos del este. Pero bueno, decir que toda la comida de la fotografía gastronómica es falsa es un mito como una casa. El séptimo, ya vamos por el séptimo, que mito y es que para ser un buen fotógrafo hay que sacar muchas fotos. Y para mí esto es un mito, y más que un mito, vamos a decir que es una idea preconcebida, un paradigma que hemos ido repitiendo a lo largo del tiempo. Sí que es verdad que cuanto más fotos saques, más irás creciendo, más práctica vas cogiendo, pero no significa que porque saques 50.000 fotos vas a ser mejor fotógrafo. Lo que te va a hacer mejor fotógrafo es sacar esas fotos, practicar, estar todo el día haciendo fotos, pero sobre todo ver mucha fotografía y estudiar y analizar. Al fin y al cabo, si disparas por disparar, vas a seguir siempre sacando las mismas fotos, haciendo los mismos errores y no vas a tener ningún tipo de análisis. Lo interesante, donde se crece realmente es cuando haces este ejercicio de hacer muchas fotos, te da práctica, practicas, pero cada vez que disparas, analizas o cambias y después analizas nuevamente y cambias o entiendes qué está mal, qué está bien de las fotos que has sacado. Tiene que haber este binomio entre hacer fotos y analizar y ver qué se puede mejorar en cada foto, pararse y ver, bueno, pues cuáles son las cosas que no te cuadran. Por otra parte, también yo por lo menos como estoy actualmente, de hace unos meses para acá, yo cada vez saco menos fotos, realmente. Sí, es verdad que yo tengo un archivo fotográfico bastante extenso. Posiblemente, bueno, el otro día lo estaba viendo que estoy haciendo la exportación y ando sobre las 28.000, 30.000 fotos, dependiendo de dónde lo busques. Esto en los últimos 2 años. Son bastantes fotos. Pero sí me he dado cuenta que los últimos 6 meses de aquí cada vez saco menos fotos, pero sí veo más fotografía, veo más cine, veo el trabajo de otros compañeros y sobre todo me fijo en lo que lo hace diferente, qué me gusta, qué no me gusta y después cuando voy a hacer mis fotos intento pues meter estas cositas que voy viendo en mis fotos y analizando a ver cómo lo puedo conseguir. Con lo cual, más que mito, esto sería un paradigma erróneo que yo creo que, bueno, que no es necesariamente verdad, ¿vale? Y la última, que la que hemos pecado todos, señores, todo fotógrafo, yo creo que de la era digital ha pecado en esto, e incluso muchos clientes, mucha gente de fuera de la fotografía piensa que esto es verdad, y es que en Photoshop o en edición digital se arregla todo. Y esta es la mayor mentira que hay en el mundo. Y bueno, también de las cosas que nosotros hemos pecado muchas veces. Sobre todo yo, cuando empiezas, entiendes que si una foto cuando la sacas no está correcta y te supone a veces un poco de complicación arreglarlo en cámara, pues dices, bueno, ya lo solucionaré en Photoshop o ya lo solucionaré en Lightroom o en Capture One. Y esto no siempre es verdad. Sí que hay que decir que, bueno, se pueden hacer ciertas modificaciones, pero si la foto es mala directamente de cámara, es bastante complicada salvarla después en Photoshop o en Lightroom. Con lo cual, pues, como siempre digo, mejor sacar las cosas bien desde el principio que no después tener problemas, porque Photoshop no hace milagros. Y sobre todo si hablamos desde el punto de vista de iluminación, de los colores, si tienes una mala iluminación, si no has expuesto correctamente, no vas a conseguir sacar ni de broma, por ejemplo, los colores que tenía realmente la comida que estabas fotografiando, porque sinceramente no están ahí, no existen, porque no has expuesto realmente correctamente. Y bueno, hasta aquí estos mitos. Espero que os hayan gustado. A mí yo me lo he pasado bastante bien, la verdad, leyendo vuestros comentarios, preguntas y haciendo un poquito el esquema de este podcast de hoy. Creo que, bueno, son unos de muchos. Seguro que si hay alguno más, me los podéis enviar, me lo podéis poner en los comentarios, donde sea. Me podéis decir, mira, te faltó este y lo comentamos, pero bueno, son así un poquito los que yo más veo que me preguntáis o que hay más, bueno, son más comunes dentro de la comunidad de los fotógrafos. Nuevamente, pues como siempre, daros las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros a Spotify, por suscribiros a Patreon, por suscribiros a YouTube y ver los vídeos, por leer los artículos del blog, en definitiva, por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo, porque como siempre os digo, sois unos verdaderos cracks. Por mi parte, no queda otra que daros las gracias nuevamente por compartir este tiempo conmigo. Nos vemos. Recordad que tenemos una cita el miércoles que viene a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!